Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes, un miércoles más aquí en el programa de las personas. Decir que las cosas van bien, pues en parte. Ayer estuvimos en Pájara y también en Morrojable viendo la situación que padecen las personas con discapacidad. El pasado viernes tenía que desplazarse a Gran Canaria una persona discapacitada y no pudo hacerlo porque el barco no reunía las condiciones para ir en camilla. Esto unido a que tiene que vivir entre cuatro paredes por problemas de accesibilidad es algo que está sucediendo. Aquí en Fuerteventura hay personas que de forma autónoma no pueden salir de su casa y la discapacidad no es algo que uno compra, es algo que le puede pasar a cualquiera y no podemos seguir mirando para otro lado. Ayer, por sorpresa, el ayuntamiento hay buena disposición para intentar solucionar de una vez el problema del acceso de Ayose Placer. Celebramos que el nuevo grupo de gobierno tenga la intención de arreglar todo esto, unido a que por fin la empresa que está haciendo el plan general nos ha comunicado a través de la propia concejalía de que somos necesarios para aportar la accesibilidad del plan general. Es algo que nosotros siempre hemos dicho, que las ciudades son para las personas y que tenemos que opinar. La participación ciudadana no puede ser la decisión del político de turno. Es un derecho que tenemos ganado. En el Real Decreto 1213 está establecido que las personas con discapacidad tenemos derecho a opinar sobre los proyectos que nos afectan a nuestra vida. Y eso parece que hay personas que no lo entienden. El presidente del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado 17 proyectos a realizar en los diversos municipios y que no cumplen muchos de ellos con la accesibilidad y no nos ha recibido ni quiere nuestra opinión. Pero le decimos que cuando uno tiene un cargo público, a sabiendas de que está cometiendo un incumplimiento de la normativa, eso se llama prevaricación. Y la justicia tendrá que opinar. Nosotros no somos la justicia. Nosotros, nuestra obligación es informar. Y hay algunas personas que todavía no lo entienden. Pero nos van a tener aquí porque no hemos venido de parranda. Venimos para quedarnos, para luchar por los derechos, porque los derechos no se regalan. Los derechos son algo que las personas nos hemos ganado a lo largo de nuestra vida a base de lucha, y no podemos permitir que alguien los pisotee. Dicho todo lo cual, vamos a ir a nuestros invitados en el día de hoy. A través del teléfono está Mariona de Plan and Time. Hola, Mariona.
Hola, buenos días, José. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Y decirte que la introducción que has hecho, estoy plenamente de acuerdo contigo y es algo que hay que luchar, sí, señor.
Sí, tú precisamente eres una persona que trabaja físicamente por tu profesión con personas que han tenido accidentes o enfermedades que le han condicionado a la vida. tú misma pudiste observar el caso que mencionamos. Sí. ¿Tú crees que es normal que una persona viva en ese espacio y que su vida esté condicionada?
No, el caso justamente que nombrabas, José, yo pienso que es indigno para la persona y de falta de humanidad, porque pienso que nadie tiene que sentirse de esta forma y nosotros como sociedad no lo podemos permitir de ninguna de las maneras.
Es que ya el caso que luego, derivado de la frustración, muchos de ellos terminan muy mal porque la cabeza camina muy rápido y se pasan a uno cosas. Viendo el ejemplo que decimos, tú pudiste ver cómo ha subido mucho de peso, eso como consecuencia de la inhabilidad y de no poder hacer ninguna actividad, es muy difícil que esa persona tenga ambición para intentar superarse.
Efectivamente, José. A ver, nosotros, tanto en mi trabajo con Play and Train, que es la asociación que estamos haciendo las actividades, como tú comentabas, como desde mi trabajo desde el Comité Paralímpico Español, el objetivo es usar el deporte, la actividad física, como una herramienta para poder volver a sentir que esta persona se siente incluida y se siente partícipe de la sociedad. Porque damos la espalda, es la realidad que nos encontramos, se da la espalda a personas. Entonces, la incapacidad que tiene en este caso esta persona de poder salir de su domicilio le condiciona de una manera enorme el poder darse la oportunidad de incluirse de nuevo en el entorno y sentirse partícipe y proactivo. Viendo... Estando en tu casa encerrado, es la cabeza, como tú dices, corre muy rápido y, bueno, te puede llevar a muchas otras situaciones que se derivan de la circunstancia y que después pues cuestan muchísimo más de seguir para adelante.
Viendo esta situación, expuesto, hay otra persona que su casa está a 7 metros o a 7 escalones para la libertad. El caso de Jerónimo está ciego y en silla de ruedas. ¿Cómo se podía plantear? Porque esta gente, PortAventura, necesita los instrumentos necesarios para trabajar. Hay muchas personas que han tenido accidentes de moto y podemos decir que PortAventura se necesita el trabajo de rehabilitación para su propia vida.
Efectivamente. Yo pienso que en Fuerteventura hay muchas más personas con discapacidad de las que conocemos. Yo ahora que me he recorrido colegios y centros educativos y casas, hay mucha gente que está en el silencio y que no conocemos y que desconocemos completamente la situación precaria que se encuentra en muchos casos, y que ahí tiene que haber una involucración más activa de la administración y también un entendimiento y sensibilización de que todos nos merecemos, todos nos toca pagar impuestos, por lo tanto todos tenemos los mismos derechos de poder participar en las actividades cotidianas, ya sea salir de nuestra casa, ir a tomar un café o ir a la playa o ir de paseo o practicar un deporte. Entonces, tanto esto como la parte también de poder elegir o tener una oportunidad en el entorno laboral, que también es una situación bastante precaria por muchas de esas personas.
Viendo lo que estamos hablando, ¿tú crees que el deporte en general, no es el caso de ustedes que trabajan a través del agua, el sur adaptado, deportes náuticos, crees que el deporte en PortAventura es inclusivo?
No, hay que mejorarlo. Queda mucho por mejorar. Hay muchas actividades. Sí que es verdad, José, que hay una voluntad ahora. Yo he visto un cambio de chip, una voluntad de entidades privadas allá a empezar a querer involucrarse más y que hacer partícipes al colectivo de personas con discapacidad en programas inclusivos, ¿no? Yo qué sé. Por ejemplo, ahora en La Oliva, el campamento que se hace de verano, participan chavales con discapacidad en los grupos de chavales sin discapacidad. Entonces, normalizar un poco esta situación en toda la isla y que se impliquen más también entidades privadas que tienen instalaciones y que tienen recursos. Ya sé que hay mucha desinformación y que hay muchas personas que les falta formación y que se sienten que no saben si van a poder atender a todas las personas, pero es que esto preguntando tanto a ustedes como a nosotros como a otras personas que pueden ser expertos en el tema, se solucionan las cosas. Muchas veces hablando, educando y dando unas pequeñas formaciones es fácil incluirlo. Lo que pasa es que muchas veces por desconocimiento y por miedos se deja de hacer.
Y viendo lo que estás comentando, hay un hándicap añadido, que es la falta de accesibilidad en el deporte, porque las instalaciones hay que mejorar mucho.
Sí, hay que mejorar las instalaciones en general de la isla para que sean mucho más accesibles y den independencia y autonomía a los usuarios, José. Sí. Eso es lo más importante, porque si nos ponemos en el caso de yo quiero ir a la piscina, por ejemplo, y la piscina que yo voy a usar no es accesible, ¿no? La que me va bien para mí o la que me responde a mis necesidades, voy a necesitar siempre a alguien para que me ayude. Y a mí eso me incomoda. Imaginémonos que tengamos que necesitar siempre a alguien para hacer esto. Eso es dar una falta de autonomía directamente a esta persona. Entonces las instalaciones, pues sobre todo las públicas, tienen que estar al servicio de toda la ciudadanía. Y tenemos que dar toda la máxima accesibilidad para que todo el mundo se sienta lo máximo de autónomo e independiente. Que elija si viene o no viene acompañado, pero que le demos la facilidad de que pueda venir sola o solo a hacer ese deporte en piscina o en el atletismo o el que sea, da igual, el deporte o la actividad física que elija. Porque no todos van a elegir el mismo deporte. No vamos a hacer accesible solo una cosa, porque es necesario hacer accesible todo. Yo qué sé, igual hay una persona que quiere iniciarse la bola canaria. No lo sé, pero tenemos que facilitar que pueda iniciarse la bola canaria o al tenis de mesa, pero la instalación de tenis de mesa tiene 3 escalones y esa persona va en silla. El tenis de mesa lo puede practicar con otros chavales o sin discapacidad, pero resulta que no puede llegar a practicar tenis de mesa porque hay 3 escalones. Entonces esto es algo que hay que plantear a nivel transversal, José, y que no es solo una instalación, es que hay que hacer un repaso bueno de todas y mejorarlas.
Por ejemplo, en la misma línea, el deporte escolar tiene que mejorar porque la normativa en educación habla de integración, por ejemplo, la lengua de signos, las aulas en clave. No se dedica ni hay el profesorado especializado para darle alternativa en el sistema educativo. La integración solo es un documento.
Claro, mira, justamente esta mañana hablé con un programa que se está haciendo ya desde hace tiempo a nivel de escolar, de que se llama Incluyete, que se promueve desde el Comité Paralímpico Español y en la Comunidad Autónoma de Canarias lo subvenciona la Fundación DISA. Y que este programa lo que intenta es, lo pretende básicamente, es formar, dar herramientas y material a los profesores de educación física en las escuelas para que no les suceda esto en las actividades de educación física. Y porque los niños de aulas, niños y niñas de aulas en clave, no se queden al margen de la actividad física, sino que se sientan también proactivos, que no se sienten a ser pasivos y a observar lo que hacen sus compañeros, sino que sientan partícipes de lo que están haciendo sus compañeros, pudiendo actuar como ellos, ya sea modificando la propia actividad, modificando las reglas de juego, modificando el material o modificando el tiempo o el campo. Hay muchas formas de hacer una actividad inclusiva. Lo que muchas veces es falta de formación, falta de sensibilización y falta de material. Entonces, en la escuela es fundamental que el chaval se sienta ya incluido en la actividad física y en las actividades del resto del grupo, porque ya desde pequeño, si no, estamos haciendo unas diferencias que no es que se vayan haciendo más pequeñas a medida que crecen, sino todo lo contrario, que al final van creciendo y eso es un abismo ya. Empiezan siendo pequeñitas cosas y acaban siendo abismos. Eso no lo podemos permitir. Tenemos que hacer unas políticas que incluyan más a toda la población y que la diferencia y el abismo que haya sea cada vez menor, la brecha entre unos y otros sea cada vez menor. Y eso es un trabajo de hormiguita, es un trabajo de hormiguita. Pero bueno, ahí estamos.
Por ejemplo, hay un deporte que practicamos las personas ciegas, el soudal, que se juega con la pelota y un cascabel. Podían hacerlo todos, chicos, y de esa forma sería inclusivo la práctica del mismo.
Efectivamente. De hecho, en muchas escuelas se practica de forma inclusiva. Los chicos que no tienen discapacidad visual también se colocan en la situación de los que tienen discapacidad visual, ya sea total o parcial, depende, y lo juegan, y juegan como en otra actividad deportiva. Entonces, estos son cosas que al final, José, educar a través del juego es como todo el mundo va a aprender y como todo el mundo lo va a ver como algo normal. Porque cuando jugamos, cuando estamos en una actividad que nos divertimos, que el aprendizaje se hace mucho más ameno. Y entender la diversidad a través del juego también se hace mucho más amena, para que evitar que pasen en el futuro casos como el que está viviendo Ayose. Hay que trabajar con esta población de niños y niñas para evitar en un futuro encontrarnos con situaciones como la que se encuentra él.
Vamos a darle participación a nuestro compañero invitado, que seguro que lo que han oído les ha hecho reflexionar. A nuestra derecha está la compañera Cristina, Cristina de la Trabajadora Social. Hola, Cristina.
Hola, buenas tardes.
¿Querías hacerle alguna pregunta a Mariana?
No, la verdad es que ha quedado muy claro. Coincido con ella en que la inclusión social se trabaja desde pequeños en las escuelas. La concienciación, al fin y al cabo, las escuelas... los jóvenes que están en las escuelas son nuestro futuro y nuestro futuro tiene que ser inclusivo y abogando a una accesibilidad.
También a la izquierda nuestra le hace el compañero Carlos Hernández. Carlos, ¿alguna pregunta para nuestra compañera?
Buenas tardes a todos. Bueno, quería preguntarle ¿en qué medida los ayuntamientos se están implicando en el deporte inclusivo?
A ver, yo creo que poco a poco todos se van implicando, pero les falta, ¿vale? Yo puedo hablar de La Oliva, que lleva una implicación ya desde hace unos años y cada vez está apostando más, pero de una forma paulatinamente y con criterio, es decir, no hay que empezar la casa por el tejado, ¿vale? No por querer hacerlo rápido y por querer tenerlo y por querer hacer, ya lo estamos haciendo, no. Primero de todo, y voy a remarcar, creo que lo dijo la última vez, primero de todo uno tiene que saber lo que tiene en su municipio. ¿Qué discapacidad, qué franja de edad, qué necesidades tienen esas familias y esas personas? Primero de todo, esto es importantísimo. Y una vez sabemos esta información, podemos proponer actividades. Ya, y si ya las tenemos, adaptarlas o abrirlas, incluirlas, o si no las tenemos, crearlas de nuevo para que sean inclusivas y participativas. Porque por ser una isla, aunque sea muy pequeñita, cada municipio vive una realidad diferente porque nos encontramos en zonas muy diferentes y dispersas. Entonces uno tiene que saber muy bien qué población tiene, conocerla, y a partir de ahí construir unas actividades que sean que curen lo más las necesidades de la población. Eso es fundamental. No podemos empezar la casa por el tejado y decir, hacemos esta actividad inclusiva. Bueno, pero ¿para qué? ¿Para quién? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué beneficios? ¿Yo qué pretendo hacer con esto? Entonces yo pienso que las cosas tienen que hacerse con cabeza y tranquilamente, sin correr. Estos son proyectos que no son... no son cortoplacistas, son largoplacistas, que tienen que tener todos los grupos de gobierno en los municipios muy claras, de que son políticas que vienen para quedarse, no para pasar en un momento e irse, no, vienen para quedarse.
Es interesante lo que estás diciendo. Yo creo que debería de estar incluido en los planes de accesibilidad municipal. Nosotros estamos fomentando que se redacten los planes de accesibilidad en todos los municipios. Precisamente el Ayuntamiento de La Oliva va un poco retrasado en ese sentido, pero es interesante que como tú bien dices, se analice la situación de en los municipios de todas las actividades deportivas y cuál, en qué medida pueden ser inclusivas y accesibles. Y eso se reflejase en el propio plan de accesibilidad.
Eso sería muy interesante, porque al final el plan de accesibilidad, el objetivo que tiene es mejorar la vida de las personas del municipio. Y la participación en las actividades del municipio es mejorar la vida de las personas del municipio. La Organización Mundial de la Salud define la discapacidad, la definición que hizo ya no es tanto es la condición de salud que tiene una persona y cómo le impide esa condición de salud interactuar de forma normal, ordinaria, cotidiana en su comunidad. Entonces, esto es lo que tenemos que cubrir. La circunstancia de salud va a ser, como bien dijo José al principio, pasajera, nunca sabes lo que te puede pasar, te puede sobrevenir, te puedes nacer, eso nunca sabes. Pero que el municipio responda a esas necesidades, incluyendo ese colectivo, en las actividades tanto culturales como deportivas, como otras de participación que puedan haber.
No cabe duda que la realidad siempre va por encima de las previsiones, y planificar y conocer el problema ayuda a solucionarlo. Jaime, también está Jaime Blanco. ¿Qué pregunta le querías hacer a nuestra
comunidad? Bueno, yo más que una pregunta, ayer, por ejemplo, estuve con Ayose en su casa y tal, y en rabieta que uno tenga que hacer ruido para que el mundo conozca su situación máxime, cuando desde el ayuntamiento sabían lo que había sucedido porque destruyeron su lugar de acceso hacia su casa, ¿no? Y que tengamos que hacer ruido para que estas cosas se entiendan, cuando las instituciones son conscientes de lo que ha sucedido, no sé en qué mundo vivimos, ¿no?
Bueno, la vida es así y tienen que pasar cosas para que sean visibles. Lo importante es que por fin lo han retomado y se va a solucionar, y nosotros tenemos que aplaudir, porque el camino es mirar hacia adelante y no para detrás. Mariona, queríamos tener a Pali aquí, pero por la agenda ha tenido que ausentarse, y ya le tendremos la semana que viene, y para hablar de un proyecto en el municipio de La Oliva, porque hay que pensar que tú estás trabajando con chicos no solo de lo que es el municipio, sino incluso de Puerto Rosario, se están trasladando a La Oliva por el buen acogida que tiene el trabajo físico.
Sí, así es. A ver, José, nosotros como entidad, como Plan Tren, siempre hemos pensado que el objetivo de nuestras actividades, primero, es dar una autonomía mayor a las personas, ya sea a través de una actividad deportiva o actividad deportiva puramente, ¿vale? O sea, actividad deportiva o actividad de ocio. ¿Qué nos pasa? Que vemos crecer a estos niños, a estas niñas, y que vemos las necesidades que van a tener en un futuro para insertarse en su entorno, ya sea laboral o ya sea educativo. Entonces, promovimos un programa de formación en competencias básicas, que efectivamente, como tú comentas, vienen también chavales de Puerto, que el objetivo es que hacer unos itinerarios que se puedan incluir en un empleo, pero que sean acompañados. Que no se les deje, ¿no? De la mano de Dios, que no se sientan que se dejan ahí y ya está, sino que se va haciendo un seguimiento de ellos, se les acompaña si es necesario en el empleo, algunas horas, algunos días, se hace una evaluación muy, muy constante con la empresa que contrata también a la persona. Claro, esto requiere de muchos recursos humanos y de muchos recursos económicos, eso es la verdad. En nuestra pequeña aportación, lo que hacemos, intentamos hacer esto, y sí que es verdad que hay chavales de Puerto pues que están viniendo porque ven esa necesidad de que, pues de lo que decíamos antes, José, de que sentirse más proactivos, no sentirse solo que son pasivos siempre viendo la vida pasar. Que pueden estar en un sitio de trabajo, aunque sea haciendo una competencia, ellos no van a tener quizá la competencia de lectura o de escritura, pero van a tener otra competencia. Entonces, vamos a potenciar las que tengan para que puedan estar en algún sitio. Y no sea siempre el mismo sitio, sino que quizás uno va a querer, yo qué sé, ir a hacerse de peluquero, peluquera, o hacer ayudante de montador de algo. Son itinerarios que son muy personales, y esto sí que es verdad que requiere personal, recursos y todo, pero estamos intentando implementar esto de forma ya que se quede.
Está
para
claro
el
que
futuro de estos niños.
Hay que hacer el trabajo personalizado porque cada uno tiene sus condiciones y hay que mejorarlas y potenciarlas, eso está claro. Pues nada, Mariona, ya en otro momento continuaremos con ese proyecto y hablaremos para que los oyentes puedan entender que lo que decía antes, que la discapacidad no es algo que tú compras, es algo que puede suceder por muchas causas. Venga, buenas tardes, seguimos.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de darnos cuenta. Gracias, feliz día.
Venga. Que Cristina, esto viene muy correlativo al proyecto de integración social que hemos preparado.
Exacto, sí, José. La verdad es que vamos a comenzar un proyecto que es de se basa en el apoyo para la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad. Esto se va a realizar debido a la situación actual que sufren muchas personas con discapacidad. El Consejo Español de Defensa de la Discapacidad y Dependencia ha expuesto, bueno, en estudios del 2019, que todavía no había pasado la pandemia ni nada, que solo una tercera parte de las personas con discapacidad en España, en edad de trabajar, tenía un empleo. Y esta situación se ha agravado con la pandemia. Y es una situación muy, muy exclusiva, al fin y al cabo. Estaba por 43 puntos el nivel de empleabilidad por debajo de las personas sin discapacidad. Es una realidad bastante grave que sufren y que no es nuevo, pero que está ahí. Por eso es importante la realización de un apoyo para estas personas. En el punto de información que tenemos en Puerto del Rosario hemos visto varias dificultades que muestran las personas con discapacidad para insertarse en el mercado laboral. Una de ellas es la falta de formación y especialización para el acceso al mercado laboral, o la falta de habilidades sociales y de comunicación para las entrevistas de trabajo o para mantener un empleo. Y también el desconocimiento de las herramientas necesarias para desarrollar una búsqueda activa de empleo con las nuevas tecnologías y demás. Con el tema de la pandemia, pues al final esto se ha agravado. Todo son bolsas de empleo digitales, en la web, todo formación online, con nuevas plataformas y demás. Y todo eso, ellos, muchas personas se han visto limitadas en este sentido. El objetivo general es básicamente de este proyecto es prestar asesoramiento, apoyo a las personas con discapacidad que sean beneficiarias del mismo, para enseñarles o darles herramientas para desarrollar una búsqueda activa de empleo y promover su inserción en el mercado laboral, al fin y al cabo. Tiene una duración de 6 meses. Y donde se va a trabajar de manera individualizada con cada persona, se va a hacer un diagnóstico, a estudiar cada situación, ver las potencialidades de las personas y ver en qué área del mercado laboral se puede fomentar su inserción, o si tiene que formarse de realizar una formación específica para un poco crear una carrera profesional. Va a llevar un acompañamiento por parte mía, de la trabajadora social, durante todos estos meses, para darle las herramientas para que de forma autónoma pueda hacer una búsqueda activa de empleo y se vea motivado para saber que es que todos tenemos cabida en esta sociedad y todos tenemos un hueco en donde podemos colaborar y ser buenos. También se van a hacer talleres grupales. En estos talleres se van a trabajar habilidades sociales, habilidades de la comunicación, todo dirigido a eso, a entrevistas de trabajo, a mantener el trabajo con unas buenas habilidades sociales de manera asertiva y demás. Y también se le va a formar sobre las nuevas tecnologías, sobre las bolsas de empleo que están en la web actualmente, sobre las aplicaciones del Servicio Canario de Empleo para que lo tengan en cuenta y puedan informarse de todas las formaciones que hay a través del Servicio Canario de Empleo, que muchas son gratuitas y están al alcance de todos.
Por eso decimos que es muy importante la accesibilidad, porque la vía telemática ha excluido a una parte muy numerosa de la sociedad. El informe del diputado del común era demoledor por la exclusión que ha hecho. La pandemia, sin lugar a dudas, también ha conseguido el aislamiento, porque si todo es vía telemática, ¿cómo lo pueden hacer? Porque lo que hablábamos antes, una persona con discapacidad tiene que desplazarse a otra isla. Y yo pregunto, si no tienes familia, si vives solo, ¿qué pasa? El Servicio Canario de Salud tiene un informe de cada ciudadano en la enfermedad que tiene, para sacar billetes, para transportarse hasta otra isla, ¿qué voluntariado necesita? Todo esto siempre lo tenemos que solucionar las asociaciones. ¿Qué pasa? No pagan impuestos igual que todo el mundo. No se es solidario con los más necesitados. Estos señores, la palabra el otro día la compañera Ana Mejía, no se puede solucionar un problema creando otros problemas. Es importante que los políticos, cuando hablan de cosas que le afectan a las personas, sean solidarios y tengan valores de darse cuenta con qué personas van a actuar. Carlos, ¿tú querías comentarle algo a la compañera Cristina?
Bueno, me parece muy interesante el proyecto que ha expuesto Cristina. Y es verdad que hay que desarrollar los talentos que tienen todas las personas discapacitadas. Con un programa, con un proyecto como este, creo que es una cosa muy interesante a tener en cuenta.
También has desbordado un poco el proyecto de lengua de signos, que en combinación con la Consejería de Accesibilidad del Cabildo y los ayuntamientos, hemos intentado potenciar que todas las personas tengan acceso a la lengua de signos para facilitar la vida de las personas sordas.
Sí, la verdad es que ahora mismo estamos organizando el nuevo curso de lengua de signos, de iniciación de lengua de signos, de 20 horas en Puerto, y se ha visto una implicación por parte de la población muy importante. Más de 60 personas han estado interesadas en la realización del curso, y en principio vamos a hacer un curso en julio que comienza del 16 de julio al 6 de agosto, y bueno, para dar cabida a todos, pues bueno, o a casi todos, vamos a realizar dos cursos. También para dar respuesta a todo este interés, vamos a realizar más cursos a partir de septiembre, para no dejar nadie atrás. Es que la verdad es que se ve el interés de las personas, y esto es un valor añadido.
El caso que nos ha sorprendido, cuando hemos preguntado para qué necesita la lengua de signos, que nos han contestado.
Principalmente, la mayoría son atienden al público y muestran su interés por incluir a la atención a las personas sordas y quieren acercarse, ¿sabes? Quieren que haya un acercamiento entre las personas oyentes y las personas con discapacidad auditiva, y eso es muy importante. También hay personas que, bueno, que tienen familiares con familiares sordos y quieren mejorar su comunicación con ellos, y otros por más bien formativo, o que son educadores y quieren llevarlo a los colegios, y la verdad es que se ve mucho interés.
También hay que decir que en el día de ayer en la empresa de implantes cocleares y de buques magnéticos ha contratado con el municipio de Pájara y en todos los sitios de atención a usuarios van a tener buques magnéticos y van a facilitar el acceso a la tecnología para todas las personas sordas. Esto es algo que todos los ayuntamientos tienen que tomar nota, porque es obligatorio por ley. La accesibilidad no es solo una rampa, la vida diaria nos afecta de una forma o de otra. Carlos, ayer estuvimos en Pájara.
Sí, ayer estuvo interesante la visita que hicimos al Ayuntamiento de Pájara y a otros ciudadanos del pueblo, puesto que hay demanda de hay demanda de plazas de aparcamiento de personas con movilidad reducida que tienen problemas de aparcamiento y solicitan, estaban interesados en tener una plaza de aparcamiento personalizada. Ya se les informó que, como saben nuestros oyentes, las personas con discapacidad reducida tienen derecho a tener una plaza de aparcamiento personalizado cerca de su domicilio o cerca de su puesto de trabajo. Por otro lado, digamos que estuvimos en el Ayuntamiento de Pájara realizando una visita con tres concejales que llevan las áreas de urbanismo, de accesibilidad y de transporte.
Transporte y movilidad.
Sí, transporte y movilidad. El concejal de urbanismo nos comunicó que la empresa que está el equipo redactor que está redactando que está realizando el plan general de ordenación estaba interesado en contactar con asociaciones con discapacidad y que nos dijo que nos iba a poner en contacto con el equipo redactor, porque están muy interesados, como dice la propia normativa, en que la planificación hay que hacerla también con el filtro de la accesibilidad. Si no, pues mal vamos. Entonces, eso fue una grata noticia que recibimos. Y por otro lado, notamos también que una buena acogida, muy interesado en las propuestas que le hicimos sobre el plan de accesibilidad también que está en curso de redacción, y le hicimos unas propuestas principalmente de los núcleos más importantes de población del municipio, como es Morrojable, Costa Calma, Pájara, Toto, y en principio esos cuatro pueblos le hicimos una propuesta. Digamos que de los otros núcleos de población, como La Lajita y otros núcleos, quedamos en pasárselo más adelante, pero estuvieron muy interesados en el tema, les pareció bien la propuesta y estamos en contacto para a ver si esto se lleva, conseguimos que se plasme en el plan de accesibilidad municipal.
Por ejemplo, que vi una de las cosas más importantes, que es muy rajable, una persona en silla de ruedas prácticamente se puede mover hacia todos los lados.
Se sorprendieron un poco de que sitios tan aparentemente inaccesibles como con una pendiente muy pronunciada se pudiera mover una persona en silla de ruedas con autonomía. Entonces, bueno, prácticamente le mostramos un poco la viabilidad de plasmar en el plan de accesibilidad y en el propio plan general de ordenación la accesibilidad a casi todo, prácticamente casi la totalidad de las vías públicas de tanto de Pájara, de Morros Hables, como en Costa Calma, como en Pájara y Toto, que son también bastante la topografía es bastante abrupta. Y se sorprendieron un poco de cómo se puede plasmar la accesibilidad, pero claro, pues para eso hay que contar también con que el plan general de ordenación proponga y promueva esos itinerarios peatonales accesibles.
También en el día de hoy estuvimos en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, no sé si vio su alcalde, en este caso estuvo Cristina, Jaime, que les habla, y le hablamos del proyecto en habilidades socioeducativas que tenemos que dimensionar, porque decían que no había gente y se han dado cuenta que hay muchos más niños de lo que pensaban. El 90% de las personas son de Puerto Rosario y lógicamente el proyecto se dimensiona económicamente y el cabildo prácticamente solo no puede acometerlo. ¿Qué te pareció, Cristina, la audiencia que nos dio el señor alcalde?
La verdad es que me dio muy muy buena impresión. Es verdad que el proyecto es innovador, es importante en Fuerteventura, ya que es un recurso necesario. Hay muchas familias que tienen, bueno, jóvenes de 21 años que ya terminan su etapa educativa en los colegios, en las aulas en clave, que se quedan básicamente desamparadas. Y la otra opción es centros de día, centro ocupacional, pero para ello tienen que tener ciertos recursos, como la dependencia tramitada y valorada, y también hay que tener en cuenta que todo eso tiene una lista de espera. Entonces, el tiempo es muy importante. Mientras se mantengan en sus casas sin ninguna actividad que fomente su autonomía, sin recordar, sin practicar nuevas habilidades y fomentar su autonomía, pueden irse deteriorando, porque al fin y al cabo lo que han conseguido en las aulas en clave lo borrarían.
Está claro que el sistema educativo, por muchos motivos, no da respuesta a todas estas personas, que este tipo de proyectos en Fuerteventura son necesarios, porque un chico que a los 20 años termina ciclo escolar no está suficientemente adaptado a las posibilidades que tiene. Este proyecto le permite evaluarle personalmente y ver qué es lo que necesitan, desde su aseo personal, su vida diaria, hacer de comer y formarse. Hay que pensar que de esta forma conseguimos mejorar la autonomía personal, porque el día que les falten sus padres o que sus padres tengan necesidad de trabajar, ¿qué va a ser de ellos? La comunidad autónoma tiene la obligación de tutelar a estos chicos, y creo que todo lo que se invierta en mejorar sus condiciones de vida para la gente será mejor. Ya lo decíamos la semana pasada, que el tema de dependencia no se arregla solamente haciendo geriátricos. Hay que apostar por la accesibilidad, por la formación y por mejorar sus condiciones de vida de acuerdo con las capacidades que cada uno puede sacar de sí. Y nosotros entendemos que este proyecto es bueno y vamos a echar la carne al asador. Vamos a ir en el mes de septiembre al Parlamento a defenderlo, porque creemos que es un recurso necesario para la isla y hay que plantearlo como una necesidad, porque en Tenerife o Gran Canaria hay más posibilidades de hacer otras cosas, y aquí prácticamente, salvo algún proyecto, poco tenemos en el tema de la discapacidad. Carlos, ¿querías comentar alguna cosa más?
Bueno, yo creo que la integración social es la lo importante de este proyecto. Creo que es importante, sobre todo la inclusión laboral también. Hay que tener en cuenta que la normativa de accesibilidad exige ya a las propias administraciones, a las empresas, un porcentaje de personas con discapacidad en la plantilla de trabajadores. Entonces, eso, las administraciones tienen que tomar conciencia de eso y cumplir con ese porcentaje de participación.
Don Jaime, ¿quiere comentar algo más?
Bueno, yo quería comentar que la gente que trabajamos con personas con discapacidades diversas, encontrarnos en el camino con personas como Cristina, que al margen de su profesión tiene su disponibilidad personal a cualquier hora, nos hace sentir arropados, y desde aquí darle muchas gracias.
Gracias a ti, Jaime.
Te pones flores.
Se las merece.
Cristina, ¿quieres comentar algo?
Bueno, pues nada, que comentar que él, también Jaime, tiene bastante disponibilidad y es una excelente persona. Muchas gracias, Jaime.
Gracias. Que a Divia está las puertas abiertas para cualquier cosa que quieran consultarnos, que es importante que lo que a ti te sobra, otros lo necesitan. Necesitamos material ortopédico, llámese cama adaptada, llámese sillas de ruedas, muleta o demás, porque otros la pueden necesitar y nosotros queremos ser el puente para ayudar. Le vamos a dejar con un tema bonito de Silvio Rodríguez, Ojalá.
Las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa.